Mi nombre es Eduardo, y quiero contarles la historia más aterradora que he vivido. Todo comenzó en una noche de verano en Sinaloa, México. Mi mejor amigo, Luis, y yo éramos adolescentes curiosos y como cualquier grupo de amigos, nos encantaba explorar lugares abandonados. Un día, escuchamos rumores sobre un antiguo cementerio en las afueras del pueblo. La gente evitaba hablar de él, y algunos decían que estaba maldito. Por supuesto, nuestra curiosidad nos llevó a planear una visita clandestina al lugar. Una noche, mientras el resto del mundo dormía, Luis y yo nos dirigimos al cementerio. La luna apenas iluminaba el camino, y el crujir de nuestras zapatillas sobre las hojas secas resonaba en el silencio de la noche. El cementerio, envuelto en sombras, se erigía ante nosotros como un recordatorio de la inevitable mortalidad. Ignorando las advertencias de la gente, nos aventuramos entre las lápidas. Luis, siempre el más audaz, sugirió realizar una invocación. Al principio, reímos, pensando que era una broma. Pero la idea se apoderó de nosotros, alimentada por una mezcla de valentía y estupidez juvenil. Siguiendo un antiguo ritual que encontramos en línea, trazamos un círculo en el suelo con tiza y encendimos velas en cada extremo. Recitamos palabras que no entendíamos completamente, pero que resonaban en la quietud de la noche. La atmósfera se volvió densa, y una brisa gélida serpentó entre las lápidas. En un momento, una sombra oscura se materializó en el centro del círculo. La figura parecía moverse con vida propia, contorsionándose de manera antinatural. La risa demoníaca llenó el aire, y un miedo palpable se apoderó de nosotros. Intentamos desesperadamente romper el círculo, pero algo nos lo impedía. De repente, la sombra se abalanzó sobre Luis. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban un vacío aterrador. Fue como si algo hubiera tomado posesión de él. Intentamos huir, pero cada paso que dábamos era respondido con una risa malévola. La noche se volvió interminable mientras Luis, o lo que fuera que ahora habitaba en su cuerpo, nos perseguía por el cementerio. La brisa se convirtió en un viento furioso, y las lápidas parecían susurrar secretos incomprensibles. Estábamos atrapados en una pesadilla que nosotros mismos habíamos desencadenado. Finalmente, exhaustos y aterrados, encontramos refugio en una pequeña capilla abandonada. La figura de Luis permanecía afuera, observándonos con ojos sin alma. Temblábamos de miedo, sintiendo que algo oscuro y antiguo se cernía sobre nosotros. No sabíamos cómo, pero logramos escapar del cementerio esa noche. Juramos nunca volver, pero la imagen de la posesión de Luis nos persiguió como una sombra en cada rincón oscuro de nuestras vidas. La historia no termina aquí, y el recuerdo de esa noche maldita me atormenta. Luis desapareció misteriosamente después de aquel incidente, dejando solo una sensación de malestar y la certeza de que algo maligno aún acecha en las sombras de aquel antiguo cementerio en Sinaloa. Me llamo Sebastián, y lo que voy a contar es más real de lo que cualquiera podría imaginar. Hace algunos años, mi hermano mayor, Martín, y sus amigos decidieron probar la Ouija. Lo que empezó como un juego inocente terminó desencadenando una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Martín siempre fue el tipo de persona que desafiaba lo desconocido. Su curiosidad, aunque admirable, a veces lo llevaba a situaciones arriesgadas. Aquella noche, en la penumbra de su habitación, decidieron invocar a Belcebú, el demonio considerado el señor de las moscas y asociado con la corrupción y la depravación. Los chicos creían que todo era una farsa, pero pronto se dieron cuenta de que habían abierto una puerta a algo que no podían comprender. La Ouija se movía con una energía propia, respondiendo preguntas de manera aterradora y revelando secretos oscuros. En los días que siguieron, las cosas comenzaron a torcerse. Martín se volvió reservado, con ojeras profundas que indicaban noches de insomnio. Sus amigos también experimentaron cambios, pero ninguno tan evidente como el de mi hermano. Lo noté mirándome de manera extraña, como si algo oculto se moviera detrás de sus ojos. Las pesadillas se apoderaron de Martín, y su comportamiento se volvió errático. Escuchaba murmullos incomprensibles por las noches y se obsesionaba con investigar sobre Belcebú y los rituales para librarse de su influencia. Mis padres creían que era una fase, pero yo sentía que algo más oscuro estaba en juego. Una noche, desperté sobresaltado por un sonido gutural que resonaba por toda la casa. Seguí el sonido hasta la habitación de Martín y encontré la puerta entreabierta. La habitación estaba oscura, pero la tenue luz de la luna reveló una escena que heló mi sangre. Martín estaba de pie en el centro de la habitación, sus ojos brillaban con una luz maligna. Murmullaba palabras incomprensibles y su cuerpo temblaba con una energía oscura. Detrás de él, en las sombras, Algo se agitaba, una presencia que desafiaba toda explicación lógica. Cuando intenté hablarle, Martín se volvió hacia mí con una sonrisa retorcida. Había algo diferente en su mirada, algo que no reconocía. Me habló en un tono gutural, pronunciando palabras que no deberían haber estado en su vocabulario. En ese momento, supe que ya no estaba hablando con mi hermano. El fenómeno se intensificó en los días siguientes. Martín se volvió violento, hablaba en lenguajes que no entendía y mostraba una fuerza sobrenatural. Buscamos ayuda religiosa, médica, pero ninguna explicación podía justificar lo que estaba sucediendo. La presencia de Belcebú se hacía cada vez más evidente. La situación alcanzó su punto álgido cuando, en un arranque de furia, Martín destrozó la casa. Mientras lo veíamos poseído por una fuerza más allá de nuestro entendimiento, comprendimos que solo había una opción, un exorcismo. Buscamos la ayuda de un sacerdote, quien, después de un intenso y aterrador enfrentamiento, logró expulsar la presencia demoníaca de Martín. La habitación quedó en silencio, y mi hermano cayó al suelo, agotado y confundido. Después de aquel episodio, Martín volvió a ser el hermano que conocía, pero las secuelas psicológicas persistieron. Nunca hablamos abiertamente de lo que ocurrió, pero la experiencia dejó cicatrices en el tejido de nuestra familia. Esta historia es un recordatorio de que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Martín y sus amigos abrieron una puerta que no podían cerrar, y durante un tiempo, nuestro hogar estuvo impregnado por la oscura presencia de Belcebú. Mi nombre es Laura y quiero compartir una experiencia que cambió por completo mi perspectiva sobre lo sobrenatural. Hace unos años, mi prima, María, vivió una pesadilla que jamás podré olvidar. María era una mujer fuerte, dedicada a su familia y con una vida apacible en Medellín, Colombia. Estaba casada con Andrés, un hombre trabajador, pero como en cualquier relación, también había tenido sus altibajos. La ex esposa de Andrés, Vanessa, siempre había sido una presencia incómoda en sus vidas, y las tensiones entre ellas eran palpables. La situación tomó un giro oscuro cuando María comenzó a experimentar fenómenos extraños en su hogar. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en la periferia de su visión y un frío inexplicable que la envolvía en pleno verano. Al principio, pensó que eran meras coincidencias, pero conforme el tiempo pasaba, la intensidad de los eventos aumentaba. María decidió hablar con su esposo sobre lo que estaba ocurriendo, y Andrés, aunque escéptico al principio, comenzó a notar también las anomalías. Un día, María encontró una muñeca extraña en la puerta de su casa, un artefacto inquietante con alfileres clavados en su torso. Sabía que era un mal presagio, pero lo peor estaba por venir. La salud de María comenzó a deteriorarse rápidamente. Pesadillas violentas la atormentaban cada noche, y en su vigilia, su rostro reflejaba el cansancio de una lucha constante. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda de profesionales, pero los médicos no encontraron ninguna explicación médica para sus síntomas. En su desesperación, acudieron a un chamán local, Don Tomás, quien tenía una reputación de tratar con problemas espirituales. Don Tomás realizó un ritual de limpieza en la casa de María, pero los eventos sobrenaturales persistieron. Fue entonces cuando mencionó la posibilidad de que alguien hubiera realizado brujería en su contra. La investigación los llevó de vuelta a Vanessa, la ex esposa de Andrés. A través de conocidos en común, descubrieron que Vanessa estaba sumergida en prácticas ocultas y había buscado venganza por el divorcio. Se decía que Vanessa consultó a un oscuro practicante de magia negra para lanzar una maldición sobre la nueva vida de Andrés. Don Tomás advirtió que el mal que acechaba a María no era algo común, sino una entidad demoníaca invocada por la brujería de Vanessa. Los días se volvieron cada vez más oscuros, con fenómenos inexplicables y María sintiendo la presión de una fuerza invisible sobre su ser. El enfrentamiento final tuvo lugar en la casa de María. Don Tomás, junto con otros guías espirituales, realizaron un complicado exorcismo para expulsar al demonio. La atmósfera se cargó de energía mientras se libraba una batalla entre lo terrenal y lo infernal. Voces guturales llenaron la habitación, pero finalmente, con un grito desgarrador, la entidad abandonó a María. La recuperación de María fue lenta, pero la luz regresó a su vida. Andrés y ella tomaron medidas legales contra Vanessa por sus acciones, pero la herida espiritual dejada por esa experiencia permaneció. La historia de mi prima es un recordatorio de que, en ocasiones, la maldad puede adoptar formas insospechadas y que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Cuando me senté con mi abuela para escuchar su relato, no esperaba encontrarme con una historia tan aterradora y visceral. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, reflejaron una oscura solemnidad mientras comenzaba a compartir la experiencia que la persiguió durante décadas. Era el verano de 1955, en el pequeño pueblo donde mi abuela creció. La familia vivía en una antigua casa al borde del bosque, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia cuando la luz del día cedía ante la oscuridad de la noche. La tranquilidad aparente de aquel lugar se vería brutalmente alterada. Mi abuela, siendo una joven llena de vida y curiosidad, se encontró inesperadamente atrapada en una espiral de eventos sobrenaturales. Todo comenzó con sus sueños, o al menos eso pensó al principio. Nocturno tras nocturno, una entidad sombría la visitaba en sus pesadillas, susurros ininteligibles y lamentos resonaban en su mente. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esta entidad no estaba confinada a los confines de sus sueños. Las noches se volvieron pesadas y ominosas, cada rincón de la casa parecía albergar una presencia inquietante. El aire estaba cargado con una energía malévola que escapaba a la comprensión humana. Un día, durante una sesión espiritista improvisada con amigos curiosos, las cosas tomaron un giro siniestro. La entidad, que se hacía llamar Amon, se manifestó a través de la voz de mi abuela, usurpando su ser con una ferocidad espeluznante. Su voz era un eco gutural que anunciaba la llegada de un terror inimaginable. Amon, según la entidad misma, era un demonio antiguo con un apetito insaciable por el sufrimiento humano. La posesión de mi abuela le proporcionó un pasaje al mundo físico, donde la oscuridad de su influencia empezó a permear cada rincón de la casa y más allá. Los acontecimientos que siguieron fueron una pesadilla palpable. La personalidad de mi abuela se desvaneció, reemplazada por la malévola entidad que la controlaba. Sus ojos perdieron la chispa familiar, y en su lugar brillaba una luz enfermiza que helaba la sangre. Amon no buscaba solo atormentar a mi abuela, su malevolencia se extendió a todos los que se atrevieron a acercarse. Los objetos se movían solos, las sombras danzaban en formas grotescas y los lamentos nocturnos llenaban el aire, como si el mismísimo infierno se hubiera desatado en aquella casa. Los intentos de buscar ayuda fueron en vano. Los líderes religiosos locales se sintieron impotentes ante la oscura fuerza que se apoderó de mi abuela. Cada intento de exorcismo era respondido con risas guturales y muecas grotescas. La posesión duró meses, pero cada día se sentía como una eternidad de terror. La familia vivió atormentada, al borde de la desesperación. Hasta que, tan abruptamente como comenzó, la posesión cesó. La entidad se retiró, dejando tras de sí una estela de destrucción y vidas marcadas por el miedo. A pesar de la liberación aparente, mi abuela nunca volvió a ser la misma. La luz en sus ojos nunca recuperó su brillo original, y la sombra de aquellos meses oscuros la siguió hasta su último aliento. La casa, antes llena de risas y amor, quedó marcada como un lugar donde el mal dejó una cicatriz imborrable. Esta historia, contada en susurros nerviosos y miradas entrecortadas, es un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando en la oscuridad para reclamar lo que desean. Amon, el demonio que poseyó a mi abuela, es una presencia que sigue viva en el rincón más oscuro de mi conciencia, recordándome que el mal puede tocar incluso a los más inocentes.